Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa y poder enseñar a tu iglesia la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a aprovechar cada minuto en esta mañana y dame la atención, el corazón de los hermanos, Señor, para las verdades que aquí vamos a expresar. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Quiero recordarles, amados hermanos, que el bosquejo general o secciones del libro de Zacarías. ¿Sí? Rápidamente, vaya a Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, si usted recuerda, lo primero que vemos es, comienza su profecía, Zacarías 1, del 1 al 6. Es el primer mensaje de Zacarías en el año segundo de Darío, en el octavo mes. Y esta es una profecía, ahí una palabra para animar a que vuelvan a él. Volveos a mí, dice el Señor, y yo os volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, que no hicieron caso a los profetas, y bueno, las consecuencias las recibieron. Ellos estaban regresando de la deportación a Babilonia, y era una manera de llamar la atención. Escuchen. Luego en el capítulo 8, versículo 8, capítulo 1, comienzan las visiones. Técnicamente en el capítulo 1, versículo 7, quise decir, a los 24 días del mes undécimo. Para entonces ya Ageo había terminado su profecía y comienzan lo que son las visiones. Y una de las cosas que tenemos que recordar del libro de Zacarías es que tenemos las visiones que ve Zacarías con respecto a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, pero también tenemos profecías o revelación con respecto a la venida o al Mesías. Pero tenemos en el versículo 8 de Zacarías 1, dice, vi de noche, y ahí está la visión de los caballos, ¿se acuerdan? Y un hombre sentado en un caballo entre los árboles de mirto, y este hombre es el Señor Jesucristo, es el ángel de Jehová, quien tiene control, está al pendiente de lo que pasa en la tierra, y él hace una oración por su pueblo. Ahí está la oración por el pueblo del Señor. Mire el versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor le respondió, versículo 13, respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Lo menciono también porque inicia el libro de Zacarías con una intercesión del mismo ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, por Jerusalén, por el pueblo de Israel. Y vamos a ver ahora en capítulos 12, 13 y 14, realmente en aquel día, el día de Jehová, se va a cumplir esto, el Señor restaurando no solamente la ciudad, sino al pueblo de Israel a través de la obra espiritual de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces se cumple esto. Ahora, el versículo 18 de Zacarías 1, vemos la segunda visión. Y aquí vemos cuatro cuernos, que son cuatro imperios que de alguna manera cautivan bajo los cuales estaría cautiva el pueblo judío, pero también cuatro carpinteros, y que pues, Dios a través de estos reinos también edificaría, establecería situaciones para su pueblo. En el capítulo 2, encontramos, versículo 1, la tercera visión, y ahí es donde, ¿qué encontramos aquí? Que el Señor va a ser un muro de fuego en derredor de ella, y que el que toca a Jerusalén, a Sion, versículo 8 de Zacarías 2, toca a la niña de su ojo. Y versículo 10 de Zacarías 2 dice el Señor, canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Aquí vengo. Curiosamente, viene a ser una especie de preludio de lo que en el capítulo 9 va a suceder. En el capítulo 9 vino, he aquí, Sion, viene tu rey sentado, ¿se acuerda? Justo Salvador en un pollino. Esa es su primer venida y fue rechazado. Y capítulo 12, y finalmente capítulo 14, el Señor viene y pone su pie en el Monte de los Olivos y viene el rey que fue rechazado en el capítulo 9 de Zacarías, que representa la primera venida de Cristo, vendrá a su reino en el capítulo 14 con poder y gran gloria y reinará desde Jerusalén sobre toda la humanidad y sobre todo el mundo. Así que es un preludio aquí, esta visión. He aquí, vengo, canta y alégrate. Capítulo 2 de Zacarías, versículo 10. Hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y mire el versículo 11. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y es, como les digo, es un preludio de lo que va a suceder. Y Jehová poseerá a Judá, dice, su heredad en la tierra santa. Es la única ocasión, creo que decía un comentarista, que se usa la palabra, la expresión tierra santa, si a lo mejor en alguna otra parte, pero recuerdo que eso leí, dice, en la tierra santa, y escogerá a una Jerusalén. Y luego concluye el capítulo diciendo, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando el Señor venga a cumplir y sus profecías y venir y reinar sobre esta tierra, y calle toda la tierra, calle toda carne. Amén. Ahora, capítulo 3, vemos la obra espiritual en su pueblo. Es otra visión. El sacerdote representa al pueblo con vestiduras viles, ¿se acuerdan? Y vemos aún ahí un tribunal, ¿se acuerda? Josué, el sumo sacerdote con vestiduras viles, representando al pueblo de Dios, y Satanás acusándole, y su abogado, el ángel de Jehová, a favor de él, que es Cristo, y el juez, que es el Señor, y el mismo ángel de Jehová le dice: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová dice que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y luego dice una realidad que meditábamos en eso, hablando de Josué: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y lo necio del mundo escogió Dios. Esa caña cascada, esa pábilo que humea, el Señor lo escoge. Y por su gracia salva a este pueblo. Y luego habla de las cosas que Él quiere hacer con este pueblo. Lo viste, le pone vestidura, ropas de gala, le pone una mitra limpia. Le dice, si sigues mi camino, tú gobernarás sobre mi casa. Luego le muestra, y tenemos la primera visión del Mesías en el libro de Zacarías, que está en el capítulo 3 y versículo 8, si le podemos llamar más que visión, la primera profecía del Mesías, versículo 8, Zacarías 3, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, este es mi siervo, el renuevo, él viene. Y este siervo, que es Cristo, el renuevo, la raíz de Isaí, ¿sí? Es una piedra delante de Josué, una piedra que quiere grabar su escultura, y una piedra que tiene ojos, y esta piedra es Cristo, cuya imagen desea el Señor conformar o grabar en nuestras propias vidas. Y Él promete, a través de la obra espiritual de esta piedra, que es Cristo, quitar, capítulo 3 y versículo 9 al final, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y versículo 10, la prosperidad espiritual, cada quien sentado bajo su higuera y bajo su viña. Y hablábamos en todos estos mensajes, hemos hablado de esas verdades espirituales detrás de todo esto. Así que yo le vuelvo a animar, amado hermano de nuestra iglesia, o aún si usted tiene el privilegio de escuchar estos mensajes, digo el privilegio porque es la palabra del Señor, escuche toda esa serie. No se conforme, diga, ay, bueno, este no lo escucho. No, búsquelo, escúchelo. Para que pueda obtener el beneficio de la palabra de Dios para su vida. Luego tenemos la quinta visión en Zacarías capítulo 4, y es cuando el Señor ve, o Zacarías ve, aquel candelabro que representa al pueblo de Dios, ¿verdad? Con dos ramas de dos árboles de olivo, dos ramas de olivo. Los dos árboles de olivo representan a Cristo en su oficio como sumo sacerdote y rey, y representados por Zorobabel y Josué, y de ahí toman, el pueblo de Dios toma ese aceite, esos dos ungidos. Y hablamos muchas verdades, y una de las cosas que dejaba aquí claro es que, aunque ellos estaban siendo cautivos, y Dios los llevó para edificar el templo, y había cosas en sus contras, y no tenían el dinero, y no tenían muchas cosas, dice el Señor, les dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego, visión número 6, capítulo 5, alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. ¿Se acuerdan de aquel rollo que volaba? Un rollo, ¿verdad? Muy grande que volaba, y de un lado estaba escrito la maldición sobre la faz de la tierra y diciendo, ¿verdad?, que el que hurta será destruido y aquel que jura falsamente será destruido. Y luego tenemos la siguiente visión de una mujer sentada sobre un efa, y hablamos que luego es llevada a la tierra de Sinar, y hablábamos de cómo con los tiempos del anticristo, o a través del comercio, ¿verdad?, el anticristo tratará de gobernar y el Señor va a tomar control de todo eso. Capítulo 6, tenemos la octava visión de Zacarías, capítulo 6, donde vemos estos caballos que salen por toda la tierra, el Señor teniendo control de todo lo que sucede en la tierra. Y finalmente, la palabra con respecto al Mesías, que Él vendrá como rey y como sacerdote. Vemos ahí que es el varón cuyo nombre es el renuevo. Eso, al sumo sacerdote se le pone coronas y el Señor edificará el templo de Jehová. Versículo 13, Él llevará gloria, se sentará y dominará en su trono. Curiosamente, es uno que edifica el templo de Jehová, uno que se sienta sobre su trono, uno que tiene sacerdote a su lado y hay consejo de paz entre ambos. Y es la obra, la labor, la función de Cristo como rey y como sumo sacerdote. Y eso será en el milenio. Cristo será el rey y Cristo será el medio, ¿verdad?, para venir a Dios. Oh, qué bendición todo esto. Luego el capítulo 7, realmente las visiones llegan hasta el capítulo 6, hermanos, las ocho visiones de Zacarías. Capítulo 7 y 8 es un, no necesariamente paréntesis, pero es otra sección en la cual se viene a aclarar a una comitiva que viene desde Betel preguntando si van ahora a continuar llorando y ayunando en el mes, ¿se acuerda? Cuarto, quinto, séptimo y décimo. Y hablábamos de esos cuatro ayunos que ellos pusieron después del cautiverio. Uno representaba cuando Jerusalén fue sitiada, otro cuando los babilonios entraron a Jerusalén, otra cuando Jerusalén fue destruida, el templo destruido, y el otro cuando el líder que había sido dejado por los babilonios fue muerto, ¿verdad? Momentos críticos en la vida de Jerusalén que ellos por 70 años han estado recordando, y el Señor les dice, ese no es el ayuno, más bien vivir piadosamente, a ayudar al huérfano, a juzgar conforme a la verdad. Y luego en el capítulo 8 habla de cómo el Señor va a restaurar a Sion en medio de Jerusalén, lo va a poner como ciudad de la verdad, el monte dice en el versículo 3 que el monte de Jehová de los ejércitos será monte de santidad, y todavía se va a ver en las calles de Jerusalén ancianos y ancianas con su bordón, muchachos y muchachas. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, todo lo que Dios promete, como diciéndoles, no llores, más bien vive piadosamente. No llores por las consecuencias de tus pecados y que estos 70 años, sí, bueno, pero el Señor ya tiene promesas para ti. El Señor habla que el Señor será para ellos Dios en verdad y en justicia, habrá simiente de paz, Zacarías 8:12, y que haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, Zacarías 8:12, y más bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Versículo 16, y se acuerdan que hay cuatro cosas que dijimos en una reunión de oración, ¿verdad? ¿Hablad qué? Hablad verdad, Zacarías 8:16. Habla verdad. Número 2, juzga según la verdad y lo conducente a la paz. Número 3, ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo o contra su hermano. Y no améis el juramento falso. Y él promete convertir el ayuno, versículo 19 de Zacarías 8, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del séptimo, el ayuno del quinto, del séptimo y del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Así que amad pues la verdad y la paz. Y vendrán muchos de muchas naciones y van a tomar a un judío y lo van a tomar del manto y dirán, iremos con vosotros porque Jehová, hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces capítulo 7 y capítulo 8 es la respuesta de tres o cuatro mensajes, la respuesta a estos hombres que vinieron de Betel preguntando, ¿qué haremos ahora en estos tiempos de ayuno? Y el Señor contundentemente les responde. Ahora, entramos a la última sección, a las últimas dos secciones del libro. Esto ya es, podemos decir, el aspecto profético, es decir, algo futurista, aunque en las visiones también vemos cosas en el futuro. Pero aquí particularmente vemos dos secciones, una son capítulo 9, 10 y 11 y otra capítulos 12, 13 y 14. Les recuerdo, miren Zacarías 9, cómo comienza. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco. Les dije que la palabra profecía ahí es la carga. La carga. Es la primera ocasión que vemos esto en el libro. Y luego en Zacarías 12, versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es otra vez la carga de la profecía de la palabra de Dios en respecto a Israel. Ahora, esta expresión comienza en el 9 y creemos que corresponde a una sección que es el capítulo 9, 10 y 11, que habla principalmente, no solamente habla del juicio de Dios sobre las naciones, pero también habla de la primera venida del Señor Jesucristo. Acuérdense, capítulo 9 vimos, mire Zacarías 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Entonces él vendrá, sabemos que fue rechazado, fue crucificado, pero también en el versículo 10 de Zacarías 9 nos habla de que él va a hablar paz a las naciones, su señorío será de mar a mar. Entonces vemos ahí ambos aspectos de la primera venida y de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Está bien? ¿Y se acuerda qué hermosas las verdades que mencionábamos cuando dice que el Señor vendrá y habrá un pacto? Dice también, y versículo 11 dice de Zacarías 9, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Sión, vas a ser salva por la sangre de tu pacto. Es la sangre, ¿verdad? Una sangre derramada para llevar a cabo ese pacto, pero representa la sangre de Cristo. Y Dios dice que sus presos van a ser sacados de las cisternas vacías y que habrá prisioneros, pero ¿prisioneros de qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De esperanza, habrá esperanza. Y lo que el Señor dice, promete hacer. Y luego, ahora, capítulo 10, pedir por la lluvia en la estación tardía. Y hablábamos, ¿verdad?, de la necesidad del Espíritu Santo y se lo pedimos. El Señor va a dar relámpagos, va a dar lluvia abundante, va a dar hierba verde, ¿verdad? Y no debemos poner nuestra confianza en los terafines, en el consejo de este mundo, que son vanos. Y por eso muchos andan como, dice versículo 2 de Zacarías 10, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ponen su confianza en lo que este mundo dice y no en lo que el Señor dice. Y el Señor inclusive manda su repudio contra los líderes, los pastores, los líderes judíos, ¿verdad? Y nos habla de que del Señor, ¿verdad? Él se va a manifestar, va a visitar a su rebaño en el versículo 3 de Zacarías 10. Y que la casa de Judá la va a poner como caballo de guerra y va a poner una piedra angular que es Cristo y clavijas. Y bueno, todo eso ya lo estuvimos viendo y habla de que el Señor les va a dar tal restauración como si nunca los hubiera desechado. Y va a haber tal comunión que sus hijos se van a gozar. Su corazón se va a gozar en Jehová y hasta el Señor dice los va a llamar como un silbido. ¿Se acuerdan que decíamos con un silbido y su rápida respuesta de ello? Y aunque los va a esparcir entre todos los pueblos como sus consecuencias de su pecado, va el momento el Señor los va a restaurar, que van a venir a la tierra santa y no les va a bastar. Y yo los voy a fortalecer, dice, y caminarán en su nombre, versículo 12. Y capítulo 11 nos habla de que el pueblo de Dios muchas veces es considerado como ovejas para la matanza. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Y que el Señor, el pastor nuestro, ha sido menospreciado. Y también nos habla de la primera venida de Cristo, porque nos habla que el pastor fue menospreciado y se le dio su salario. ¿Se acuerdan qué salario se le dio? 30 piezas de plata. El salario de un siervo herido, no considerado, no tomaron en cuenta la obra del Señor, y como consecuencia, aunque el Señor los estaba, quería pastorear con dos callados. ¿Se acuerdan los dos callados? Mucha información, ¿verdad, hermanos? Pero ahí está. Y todo esto se hemos predicado, ¿verdad? El callado, gracia. Y el callado, ¿cómo se llamaba el otro callado? En nuestra versión en español se llama ataduras. En la versión en inglés le llaman bands o como unión. El callado gracia en la versión en inglés se llama beauty, belleza. Y nos habla de la gracia y la unión que el Señor hará entre el reino del norte, el reino del sur, la dividida Israel ahora por su gracia y el pastoreo de su Señor. Viene a unir a todos los que se identifican con Cristo, no importa si eres de Judá, no importa si eres, inclusive vendrán de muchas naciones, pero si menosprecias al pastor, él va a romper su callado, gracia, y va a romper su callado, atadura. Dice, los quebró. El Señor está dispuesto, él viene el pastor para pastorear y bendecir a su pueblo, pero aquella individuo, aquella nación que rechaza al Señor y menosprecia al Señor, así y lo venden, pesaron por sobre mí 30 piezas de plata. El Señor va a quebrar sus callados. Y esa unidad que quería traer y esa gracia que quería manifestar, al ser rechazada, pues no estará. Al contrario, el Señor traerá juicio y les va a conceder o va a traer sobre ellos a un pastor. ¿Se acuerdan qué dijimos? Un pastor, ¿cómo dice? Insensato, versículo 15 de Zacarías 11. Y este es un tipo del anticristo. ¿Sabe qué, amado hermano? El anticristo es también, uno dice, oh, es que Satanás y va. Pero ¿sabe qué? El anticristo no va a levantarse si el Señor no lo permite. Y el anticristo es parte del juicio de Dios sobre todas las naciones que han rechazado su liderazgo, han rechazado su señorío. Y va a llegar el día en que van a tener un señor sobre ellos, pero será un pastor insensato. Es como una vida, yo lo decía también en una de las predicaciones, a alguien que al Señor quiere salvar, pastorear, guiar, dirigir y rechaza al Señor, menosprecia la preciosa salvación que tiene, se tiene en el Señor Jesucristo, Dios le permite a esa vida un pastor insensato, un líder, sea el que sea, un artista, una filosofía, una ideología. Es más, el pecado se convierte en un señor de sus vidas. ¿Qué no lo vemos? ¿Qué pensamos nosotros que si yo no me rindo al Señor, entonces soy libre? No, si no te rindes al Señor, eres más esclavo aún. Todos tenemos de alguna manera un yugo que llevar. Y mejor es el yugo de Cristo, que es un yugo ligero. Y un yugo que da genuino descanso. Oh, que lo pudiéramos ver, que lo pudiéramos ver. Y así concluye el capítulo 11. Todo esto. ¿Está bien? ¿Todo este resumen? ¿O me regreso? No, ya no, ¿verdad? Ahí está. Y usted, yo le animo, otra vez, escuche, son oportunidades de aprender la palabra del Señor. Uno se va permeando. Es como cuando uno empieza a conocer, ¿no?, la materia, ¿no?, que domina, ¿no? Ah, ya sabe cómo, oh, sí, esto. Y las cosas van cayendo en, oh. Pero si uno, pues, aprende aquí, aprende acá. Es como cuando uno estudia matemáticas, ¿no? Si te aprendes aquí, luego dices, oye, ¿pero dónde salió esto? Bueno, pues así dice, así lo voy a hacer. Oye, pero ya cuando te metes, dice, ah, esto salió por esto. Ah, esto salió por esto. Oh, esto se complementa así. Oh, y así la palabra del Señor. ¿Y sabe qué, amado hermano? Con todo respeto, yo tengo una responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Pero usted tiene responsabilidad como hijo de Dios de aprender la ley de su Dios. No la ley del Dios soberano ni de la ley de la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria, la ley del Dios suyo. Conozca a su Dios. Aprenda de su Dios. Y gracias a Dios que todavía tenemos palabra para nuestras vidas. Amén. Ahí está. Bueno, llegamos a la última sección. Capítulo 12, versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Acerca, ahora, antes, en el capítulo 9 habló de las naciones, pero ahora dice acerca de Israel. Es lo que Dios va a hacer en el futuro con su pueblo Israel. Y miren el versículo 1, hermano, dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es una profecía acerca de Jerusalén y habla de cómo Dios va a restaurar a Jerusalén, la nación de los judíos, y me refiero a la nación judía, y también va a llevar a cabo su señorío sobre este mundo desde Jerusalén. Las profecías que vienen tienen que ver con Jerusalén. El Señor Jesús, cuando venga con poder y en gloria, ¿a dónde va a descender? ¿En dónde va a poner su pie? En el Monte de los Olivos, que está en dónde. En Jerusalén. ¿Dónde va a poner su trono? En Jerusalén. ¿Dónde va a estar el templo que va a edificar? En Jerusalén. ¿Cuál va a ser el centro del gobierno mundial? Jerusalén. ¿Dónde pone el anticristo su centro mundial de reino? En tierra de Sinar, en Babilonia. Pero si el Señor va a ser en Jerusalén. Y ahí está, en Jerusalén. Es la profecía acerca de Jerusalén. Y mire, la gente, por eso muchas naciones tienen cosas en contra de Jerusalén. Aún lo podemos vivir hoy en día. Aún la misma situación de muchas de las enemistades que el mismo Estados Unidos tiene es por su protección de Jerusalén. De Jerusalén. La nación que se pone del lado de los judíos hoy en día se echa muchos enemigos. ¿Sí? Eso es bíblico. Es una realidad. El pueblo, hay un enemigo, se cumple desde Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, le dijo a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ha habido una enemistad entre la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Y aunque no estoy diciendo con esto que el pueblo judío automáticamente está en una vida piadosa para con Dios, pero es el pueblo escogido de Dios. Hay una enemistad, y hay una enemistad también contra aquellos que nos identificamos como cristianos. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, que somos contados como ovejas para matadero. Capítulo 11 de Zacarías, ¿ovejas de qué? ¿De qué? De la matanza. Pero el Señor va a venir a rescatar a Jerusalén. Mire, en aquel día, versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Ahorita vamos a analizar. Versículo, ¿dónde más se menciona Jerusalén? En el 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tiene fuerza los habitantes de Jerusalén. Versículo 6. En aquel día, y luego al final dice: Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Interesante, me llama la atención esta frase, el final del versículo 6. Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. Ay, ¿cuál es ese lugar? En Jerusalén. Ah. Pues sí, en Jerusalén. Versículo 7. Dice: el habitante de Jerusalén. Versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren. ¿Contra qué? Jerusalén. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto. ¿En dónde? En Jerusalén. Y así, Jerusalén, 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 Jerusalén. El Señor se va a manifestar con relación a Jerusalén. Va a ser una obra portentosa. No solamente, hermanos, quiero que vean aquí, que no solamente será una obra desde el poderío físico, porque va a destruir las naciones, y esto se va a cumplir no solamente en el Armagedón, sino probablemente en una defensa que los judíos tendrán en vísperas de Armagedón. Dios va a estar con su pueblo. Pero principalmente veámoslos como en la batalla de Armagedón, y que probablemente durará varios días esa batalla. Ahora, pero no solamente es un poderío físico, sino Dios va a manifestar su poder espiritual. Porque habrá una obra espiritual en Jerusalén. Él va a derramar, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración. y va a hacer una obra espiritual en los judíos y en aquellos que le estaban esperando al final de la gran tribulación. Y habrá, como dice el capítulo 13, un manantial abierto. Quiero que por favor vea que la sección realmente del capítulo 12 no termina en el capítulo 12, continúa hasta probablemente hasta el capítulo 13 y versículo 6. Porque después de que Dios se manifieste en Jerusalén a su pueblo, habrá un manantial abierto y un avivamiento espiritual que Él va a llevar a cabo en Jerusalén. Y en los judíos y en los que estén esperando al Señor, ¿verdad? Al final de la gran tribulación. Pero tenemos un prefacio aquí. Es interesante. Es un prefacio. ¿Usted sabe lo que es un prefacio? Es lo que se escribe antes de que un libro inicie. Le llamamos preludio a la música que se toca antes de que prepara el ambiente. Y el prefacio aquí está en el versículo 1 de Zacarías 12, porque el Señor se presenta, él antes de decir, yo voy a hacer una gran obra, pero él dice, ¿cuál es el prefacio? Versículo 1, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. O sea, el mismo Dios que hizo los cielos y que fundó la tierra y que forma el espíritu del hombre dentro de él. Esas son grandes obras, ¿no cree? Ese mismo Jehová te dice esto. Te dice esto. Lo expresa un comentarista de esta manera. Dice, con inusual solemnidad da un prefacio a esta predicción de su poderío para quitar dudas de su poder para salvar. Así que comienza, Jehová, Jehová, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. ¿Usted sabe lo que es un sitio contra Jerusalén? Bueno, va a llegar un día en que van a sitiar a Jerusalén. Hemos dicho en la profecía, en la escatología, que llegará el día que el Señor vendrá en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, en el Armagedón, para venir a, precisamente, a pelear la batalla del Armagedón en el valle de Jezreel. Porque ya las naciones estarán sitiando a Jerusalén. Sitiando a Jerusalén. Aquí habla del sitio contra Jerusalén. Mira el versículo 9. En aquel día, estoy en Zacarías 12. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren. ¿Qué dice? Contra Jerusalén. No, sigo leyendo el versículo 3 de Zacarías 12. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán. ¿Qué dice? Contra ella. ¿Cuándo va a suceder eso? Al final de la gran tribulación. Pero dice el Señor que Él pone a Jerusalén, versículo 2, como una copa que hará temblar a todos los pueblos. Decía un comentarista, es la copa que reúne a todas las naciones. Ahora, esto no es como una copa mundial, aquí una copa mundial reúne a todas las naciones, ¿no? La copa mundial, no, esta es una copa, como una copa, pero que reúne todas las naciones, tienen que ver de alguna manera algo con Jerusalén. Reúne a las naciones. Inclusive el anticristo va a hacer un pacto ¿con quién? Con Jerusalén, con los judíos. Pero esa copa, que de alguna manera todos tienen un involucramiento con esta copa, va a llegar el momento que va a ser una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Todas las naciones cuando ven Jerusalén se va a convertir, es una copa que se bebe y que te hace temblar. Te hace afectar. Jerusalén será indigesta. Y cuando el Señor venga con poder y gran gloria, será una copa que hace temblar a todas las naciones. Versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Nos da otra figura, no solamente como una copa que hace temblar, sino como una piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Mencionaba un comentarista que Jerónimo, uno de los traductores de la Biblia al latín, mencionaba que a él se le daba la idea como una vez vio una especie de concurso de levantamiento de pesas en el antiguo. Eran piedras. A ver quién levantaba esa piedra. Hoy en día, usted sabe, un levantamiento de pesas, aunque si no la aguanta, puede dejar muy lastimado a esa persona. Pero habla de una piedra, que la estás levantando de tal manera que, y si pierden el equilibrio, esa misma piedra puede dañar su cuerpo, amputar un dedo. Esa piedra, dice el Señor, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Se van a meter con Jerusalén, con su pueblo, pensarán que y les va a caer sobre ellos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, dice. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces lo que estamos viendo claramente es que Dios pues va a salir al quite, por usar una expresión, por su pueblo. Amén. ¿Cuándo? En aquel día. Se menciona mucho esa expresión aquí, en aquel día, véalo. ¿Qué día? Bueno, versículo 3, ¿está ahí conmigo Zacarías 12? En aquel día. ¿Cuál día? De alguna manera, ese día será el día en que haya sitio contra Jerusalén, ¿no? Será un día en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Está conmigo? Versículo 4, en aquel día. Versículo 6, en aquel día. Versículo 8, en aquel día. Versículo 9, en aquel día. Versículo 11, en aquel día. Versículo 13, capítulo 13, perdón, versículo 11, 1, capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo. En la versión inglesa dice, in that day, en aquel día. Versículo 2, y en aquel día. Versículo 4, y sucederá en aquel tiempo. And it shall come to pass in that day, en aquel día. Capítulo 14, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene. Capítulo 14, versículo 13, al final, el día de la batalla. Versículo 4 de Zacarías 14, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Versículo 6, y acontecerá que en ese día. 7, será un día. Versículo 8, acontecerá también en aquel día. Versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno. Versículo 13 de Zacarías 13, y acontecerá en aquel día. Versículo 20 y al final. En aquel día, cuando dice que aún en las campanillas de los caballos será grabado santidad a Jehová. Versículo 21, al final, y no habrá en aquel día. ¡Oh, qué día! Y por supuesto no se refiere a un día solo de 24 horas, pero se refiere a un acontecimiento en el que el Señor se va a manifestar. Y podemos ver aquí que el día de Jehová, muchas veces yo les he dicho que el día de Jehová no solamente se refiere a un día de juicio, sino también un día en el que el Señor ha de restaurar y ha de bendecir. Y aquí vemos que ese día, juicio, capítulo 12, capítulo 13, primeros versículos del capítulo 14, y luego el milenio, Dios bendiciendo, en aquel día. Viene ese día. ¿Qué más va a suceder en aquel día? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y mire, yo dije, pues tengo que terminar 12, 13 y 14. Debo terminar porque el miércoles del aniversario ya tengo otro tema, hermanos. Así que oren por mí y síganme, agárrense, listos, alertas. ¿Ok? Bueno, dice así, versículo 4 de Zacarías 12. Dijimos que en el 2, versículo 2, Dios lo va a poner como una copa que hace temblar, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Y en el 3, como una piedra que despedaza, pesada. Y es sobre todas las naciones de la tierra que se van a juntar contra ella. Capítulo 12, versículo 4. En aquel día, dice Jehová, mire lo que va a suceder. Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Qué interesante, ¿no? ¿Eh? Probablemente se refiere pues a los estragos que habrá en la misma batalla del Armagedón y la confusión que habrá sobre los ejércitos enemigos. Dice, versículo 4, dice, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Mire, pánico, todo caballo, locura a sus jinetes y los caballos heridos con ceguera. Miren, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, solamente para ver allí esta expresión, Apocalipsis 19. Vamos a rezar Zacarías 12 ahorita. Cuando el Señor viene aquí con poder y gran gloria, versículo 11, lo voy a leer, está conmigo ahí. Estoy en Apocalipsis 19 y versículo 11. Váyase hasta el final de la Biblia y ahí va a encontrarse con Apocalipsis. ¿Ok? ¿Ya están ahí? 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es el Señor Jesucristo, que vendrá con un caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca del Señor, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A las naciones. Estamos hablando de contra las naciones, que ya sabemos, según Zacarías, que estarán reunidas contra quién. ¿Contra quién? Jerusalén. ¿Amén? ¿Sí? Contra Jerusalén. Ahora, dice, ¿dónde me quedé? Sí, en el versículo 15, perdón. Y él la regirá con vara de hierro a las naciones y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, la bestia es el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, tanto el anticristo como el falso profeta, fueron lanzados, ¿cómo dice? Vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Los reyes, todos los que venían en sus caballos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El Señor va a traer, dice, va a poner pánico, locura al jinete y herirá a todo caballo de los pueblos con ceguera. Amén. Zacarías 14, versículo 4. Ahora vuelvo a Zacarías 14, 4, hermanos. Y hay una expresión donde ahí dice, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. esta es una expresión donde manifiesta una actitud favorable hacia ellos. Hacia ellos voy a abrir mis ojos. Hacia ellos estará mi favor. Hacia los demás, mi enojo, mi furor, ¿verdad? Es como cuando alguien está allá con su furor así. Y para con alguien que abre sus ojos, abriré mis ojos. Nos quedan unos minutos, versículo 5, Zacarías 12. Tal vez dije 14, perdón, pero es 12. Zacarías 12, 4, Zacarías 12, 5. Miren qué interesante, hermanos, dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón. O sea, de cómo el Señor se va a manifestar en su pueblo a través de restaurar a Jerusalén y la victoria contra él. Se va a hacer una obra en los judíos y en los que estén luchando, ¿verdad?, en pos del pueblo de Dios, que los capitanes van a decir en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos van a decir eso. Se van a motivar al ver su confianza en Jehová de los ejércitos, uno a otro. Versículo 6, Zacarías 12. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Otra vez habla de todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. ¿Y en dónde? En Jerusalén. Entonces nos habla de otra figura de cómo pondrá, en este caso, a los capitanes. ¿Se acuerda que Jerusalén será como una copa que hace temblar? Será también como una piedra pesada que va a despedazar. Pero ahora los capitanes van a ser como, dice allí, brasero de fuego entre leña. ¿Qué es lo que es un brasero de fuego? ¿Un asador? Bueno, un brasero. Y como leña, le pone la leña y la consume. Habla de que realmente ellos van a tener la victoria. Y como una, dice, antorcha ardiendo entre gavillas. Las gavillas, está el trigo, ¿verdad? Ahí, las gavillas de trigo. Usted le pone con una antorcha fuego y se consume. Entonces habla de realmente la manera como el Señor va a librar. Y versículo 7, Zacarías 12: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces Dios va a librar las tiendas de Judá, y Dios va a librar la casa de David, Dios va a librar a los israelitas, Dios va a librar a los judíos. Y mire el versículo 8: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Dice, y me llama mucho la atención estas comparaciones, mire lo que dice versículo 8: el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, el rey. Y la casa de David será como ¿quién? Como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dios estará con ellos, se va a manifestar. Versículo 9: y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios va a destruirla. Y es entonces después que vemos que Él va a derramar espíritu de gracia. Y vamos a ver eso para la hora de la predicación y el capítulo 13 y el manantial que será abierto. Y bueno, hermanos, seguiremos estudiando estos capítulos. Debemos concluir esta mañana. Gracias al Señor que Él tiene control de lo que va a suceder. ¿Sabe qué, hermano? Ayer pensaba yo, al meditar en todo esto, y yo decía, aún esta mañana que salía de mi casa, yo decía, pues traía todo esto en mi mente, decía, así va a ser. No me lo estoy cuestionando, pero no lo estoy dudando, pero digo, así va a ser. ¿Qué voy a creer? ¿Qué usted cree que va a suceder en el futuro? Usted puede tomar la posición de decir, bueno, pues es que la Biblia dice, pues la verdad, como no la entiendo, pues no sé qué. El hecho de que no lo entienda no quiere decir que no va a pasar. Usted y yo tenemos la prerrogativa de ver qué voy a creer. ¿Va a ver lo que diga Nostradamus para este año? ¿Va a ver qué va a suceder? O usted es de los que dice, no, pues muerto el perro y se acabó la rabia, como dice. Ya nos morimos, nada pasa. ¿No? Hay muchas profecías de la Biblia que se han cumplido. Las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra. Y hay más profecías con respecto a su segunda venida que se van a cumplir. Así que tenemos que ver nuestra vida desde la perspectiva de lo que dice Dios. Así que Dios nos ayude, amados hermanos. Gracias al Señor que hay la promesa de que Él puede derramar espíritu de gracia, de oración y un manantial abierto. Ese manantial abierto y ese espíritu de gracia que se manifestará al final de la gran tribulación para con los judíos, es el mismo espíritu de gracia que se ha manifestado para su iglesia desde el Calvario. Y es ese manantial abierto para nosotros. Es esa roca hendida eternal de la cual fluye, ¿verdad?, salvación para todo aquel que venga a Él. La misma obra espiritual que Dios ha hecho en la vida de los cristianos y los avivamientos espirituales que ha hecho a través de la historia, los hará en la vida de los judíos y de los sobrevivientes de la gran tribulación que se han mantenido fieles al Señor. Pero ese mismo Dios de gracia y ese mismo manantial están disponibles para usted y para mí hoy. El asunto es que nosotros no estamos viendo, no estamos pasando en el tiempo histórico lo que eso allí sucederá, pero la fe es la misma. Los que antes vivieron por el Señor y que muchos aún dicen en el libro de Hebreos, ¿verdad?, que murieron sin haber obtenido lo que. Pero eso no quiere decir que no va a ser una realidad. Así que vivamos nuestras vidas y preparemos nuestras vidas en base a lo que dice Dios en su palabra. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por el privilegio de abrir las Escrituras, por escuchar tu santa palabra y por prepararnos a través de ella para afrontar los días que han de venir, Señor. Gracias porque tenemos la confianza de que el Señor aparecerá por segunda vez a todos los que en Él esperan. Y pudiéramos nosotros aún ser testigos de estas cosas, pero aún desde el mismo cielo, ¿verdad?, viendo lo que ha de suceder en la gran tribulación, contemplando al Señor. Oh, qué triste será que alguien tenga que pasar por todas estas situaciones. Pero si eso fuese necesario para que un corazón genuinamente se vuelva a ti, hágase tu voluntad, Señor. Pero ayúdanos a no ser necios, a no ser tardos para oír, Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encomendamos a ti en esta mañana. Permítenos ser conscientes de lo que dice la profecía y recordar que llegará el día, aunque el mundo esté como esté, llegará el día en que nuestro Señor dominará de mar a mar y su trono estará en Jerusalén. Ayúdanos a creerlo, no dudarlo, creerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.